Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Saludos de quien te habla, Usía Perdiz, y de Rodrigo Rodríguez al mando del control técnico en este primer jueves del mes de mayo, día 4. Es la 1:06. Pues arrancamos nuestro tiempo de mediodía COPE Vigo acompañados de Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. ¿Qué tal, conselleira? Moi boa tarde.
Boa tarde.
E o facemos en primeiro lugar para preguntarlle pola Lei de Ordenación do Litoral de Galicia que foi aprobada no Consello de Asunto pasado xoves. Conselleira, se logra así reforzar a seguridade xurídica da nosa costa?
Sin dúbida, ese foi un dos objetivos, o que hai que engadir outro fundamental, que é protexer máis aínda a nosa costa. Non podemos ter o concepto de unha costa lineal, porque a nosa costa é moi diversa, tenden de estiarios pasando por ecosistemas fantásticos, pero tamén por zonas que xa están urbanizadas e o que temos que facer é humanizalas. E, por outro lado, pois, obedecendo ao criterio que ten Europa e que nos estamos de acordo e que seguimos, que é unha xestión integral da costa, donde, por un lado, pensamos na protección do medio físico, pero ese medio físico alberga a persoas, pero tamén ten que albergar a economía. Máis da metade da poboación de Galicia reside nos concellos costeiros e parte da nosa economía parte da costa. Polo tanto, somos conscientes de que temos que cuidar, preservar, mellorar, restaurar, pero ao mesmo tempo temos que dar esa seguridade xurídica para que de a cadea mar-industria implementen novas tecnologías e as mellores técnicas disponibles para a menor emisión de CO2 e para ser eficientes, pasando por disfrutar da costa con esas sendas fantásticas e, por que non, nese catálogo que temos de máis de 300 edificacións, pois que teñan un uso distinto, é dicir, pois unha vivenda construída antes da Lei de Costas, pois que poida ser morada de distintas persoas, é dicir, que sexa un pequeno hotel, ou por que non, pois unha empresa de salazón que xa non ten sentido que sexa tal, porque non cambiala e que poida ter un uso, por exemplo, pois de un museo. Eso é o que persegue a Lei de Xestión Integrada do Litoral de Galicia e, ademais, bueno, pois correspóndenos facelo, non? Como comunidade autónoma.
Con esta lei, como dicía, poderase regularizar edificacións e instalacións existentes na Francia costeira. Estamos a falar de alo menos 300 industrias que realizan o seu traballo tamén nestas zonas. Algunhas delas na nosa zona, no entorno de Vigo.
Efectivamente, algunhas están en Vigo, algunhas incluso están en espazos de Rede Natura que fan un cuidado excepcional das augas, pero tamén da súa contorna. Non ten sentido dicir que pois, o dominio público marítimo terrestre ten que estar totalmente despexado dentro duns anos e que o maior inimigo da costa é o home, cando en realidade quen ten que cuidar a costa é o home. Polo tanto, vista esta deriva de carácter única e exclusivamente ideolóxica, non baseada en datos científicos que sí nos sostemos e donde, ademais, aparte da lei en sí, vaise seguir avanzando pois no proxecto de economía azul ou en plans especiais das nosas rías e plans especiais das nosas praias, pois demos o paso para legislar, xa que nos estábamos atopando con que non se permitía nin siquiera a reposición de saneamento nin abastecemento de auga. Si vive a metade da poboación en concellos costeiros, a lógica é que si algo temos que cuidar é ter unha boa rede de saneamento.
Lembramos que é a primeira iniciativa autonómica que se impulsa neste sentido en España. O Goberno Central acusa a esta lei de inconstitucionalidade en contraposición co apoio que ofrece os socialistas aquí en Galicia.
Pois a verdade é que eu atopome un pouco confusa, porque o mesmo día en que se aprobou a lei no Consello da Xunta, o PSOE galego dixo que iba a estar do lado desta lei, porque entendemos, ademais, que non pode ser de outro xeito. Nestes concellos gobernan alcaldes de distintas ideoloxías que estaban tendo os mesmos problemas, dende que lle recurrían as licencias que les daban, ata que se atopaban en que había unha negativa pois a humanizar unha praza de abastos. Polo tanto, a lógica, e despois de ter convidado aos distintos grupos políticos a xornadas onde participaron pois, catedráticos de Direito Administrativo, o expresidente do Tribunal Constitucional, ou o pai da Lei de Costas Estatal de 1988, Ángel Menéndez, e que eles dixeran que nos daban os parabéns e que, por suposto, non había avisos de inconstitucionalidade e, polo tanto, eu aplaudín esa decisión do PSOE, pois no día de onte ou antes de onte o delegado do goberno dixo o contrario. Entón, bueno, isto non é serio e eu non sei se obedece a unha falta de criterio, a descoñecemento en sí ou simplemente a algo ideolóxico. Nos non o podemos permitir, e non o podemos permitir, primeiro, porque somos moi transparentes. Segundo, porque fixemos roldas de contactos donde participou todos aqueles que quixeran, donde temos os informes do Consello Consultivo, da Asesoría Xurídica, de membros do Tribunal Constitucional, de catedráticos, é unha lei que nos ampara o Estatuto, temos as competencias para leválo a cabo, son competencias exclusivas de ordenación do territorio, que no caso de Galicia as ten atribuídas e que se recollen no artigo 27.3 do noso estatuto, no cal pois se di que podemos ditar normas de rango legal e, por suposto, facer o regulamento o respecto. Co cal, bueno, non imos perder o tempo, hai que traballar en positivo, eso é o que nos encomendou Galicia, é o que temos que facer e eu agardo que entre en vigor este mesmo ano, no 2023.
E por outra banda, aproveito tamén para buscar unha valoración sobre a Lei de Vivenda e o Sareb. Anuncio que non se corresponde coa realidade, dicían, non?
Pois, en absoluto, a verdade é que outra vez máis estamos desconcertados, e cando digo que estamos desconcertados é porque Galicia mercou, que cando dijo mercou, que pagou cos impostos de todos os galegos, 40 vivendas a Sareb, polas cales pagou 3,4 millóns de euros. Isto fixo a principios de ano. E por qué? Bueno, porque eran vivendas que tiñamos alugadas dende o ano 2015, naquel momento donde a situación económica fixo que persoas vulnerables se quedaran sin a súa vivenda. E, polo tanto, a Xunta de Galicia pagáballe un aluguer anual a Sareb. Decidimos mercalas para que formaran parte do parking de vivenda pública galega. E a partir de aí puxémonos en contacto coa Sareb e temos todos os escritos asinados por eles, nos cales lle dicíamos si tiña máis vivendas a disposición da comunidade galega para poder mercar. Cando falamos de vivendas, falamos de vivendas que teñan licencia de primeira ocupación, que non sexan licencias fora, que non sexan vivendas fora de ordenación ou que non sexan vivendas en esqueleto, eso non é unha vivenda. A Sareb díxonos que dispoñía de 43 vivendas, pero fíxonos saber que desas 43 vivendas só 5 cumplían coa lei e que tiñan licencia de primeira ocupación. Desas 5, pois 3 están ocupadas, hai ocupas nesas vivendas, co cal nada podemos facer por parte da comunidade autónoma, e moito menos coa regulación que levaron a cabo coa nova lei de vivenda. E só unha está nunha gran cidade, é o caso de Ourense, e xusto esa tamén está ocupada. O resto non cumpren e ata esas 1.200 que di o Goberno Central son esqueletos que podemos atopar pois en Cervo, vivendas que non cumplen pois nin coa cometida eléctrica, nin co código técnico e que nada podemos facer con elas. Co cal, é un tema este moi serio e estes anuncios electoralistas vésperas de eleccións valen case todos, excepto que se xogue co sentimento da xente e o fogar é algo moi preciado. Polo tanto, nos imos seguir traballando, nos xa presentáramos o plan estratégico da vivenda de Galicia de cara aos vindeiros anos, imos incorporar 1.800 vivendas novas daqui o ano 2027, ao cal temos que engadir outras 3.000 vivendas protexidas. Están en licitación os proxectos, en algún caso xa non só proxectos, sino tamén o que a obra en sí. Distribuímos en función de, primeiro, comenzamos polas grandes cidades, é o caso de Vigo, 409, a Coruña 138, Pontevedra 76. Bueno, seguindo así, ata sumar esas 1.800, que ven a ser un incremento do 50%, e, por suposto, estaremos o carón dos concellos. Tamén, concellos de menos de 10.000 habitantes, que neste momento poden solicitarnos as axudas para rehabilitar vivendas da súa propiedade e poñelas despois a disposición das persoas con menos recursos, os xóvenes que pretenden independizarse. Seguiremos mercando vivenda nos cascos históricos a través do programa Resurbe, que tamén rehabilitamos e pasan a formar parte do parque público. Deixémonos de anuncios, poñámonos a traballar, sobre todo fagámolo en temas tan sensibles como é a vivenda.
Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. Moitísimas gracias por acompañarnos hoxe en COPE.
Un saúdo, moi boa tarde.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Más cosas. ¿Tienes algún plan para este domingo? Pues te voy a dar una idea. Nos vamos a la ópera, o mejor dicho, la ópera viene a nosotros. Y es que este 7 de mayo, Día de la Madre, termina aquí en la ciudad olívica la gira nacional de la ópera El Barbero de Sevilla, tras recorrer distintas ciudades de nuestro país como Santander, Toledo o Alicante. Jorge Tello es barítono y da vida a Don Bartolo. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cuál es la trama de El Barbero de Sevilla?
Mira, la trama de El Barbero de Sevilla es bastante simple y al mismo tiempo se va complicando. El conde de Almaviva llega a Sevilla buscando a Rosina, que la ha visto en Madrid, se ha enamorado, y descubre que vive en la casa de un señor que la tiene cautiva, que es su tutor, y se hace de servir a Fígaro para que le ayude con sus métodos, porque Fígaro es muy hábil, muy astuto, para poder rescatar a Rosina y poder casarse con ella. Entonces, en esta trama de querer engañar a Bartolo para poder conseguir el amor de Rosina, pasan muchas cosas súper divertidas.
¿Qué se va a encontrar el público que acuda este domingo al Auditorio Mar de Vigo?
Bueno, va a encontrar un espectáculo bastante interesante. Primero, se va a divertir muchísimo, porque el espectáculo, aunque es una ópera italiana, de bel canto italiano, cómica, tiene las traducciones simultáneas al castellano. Luego también encontrará a un equipo de casi unos 60 artistas, una orquesta sinfónica acompañando la música, solistas de diversas partes del mundo, y por el coro y los decorados que vienen del Teatro Argentina de Roma y se hicieron por la conmemoración de los 200 años del estreno del Barbero de Sevilla.
De hecho, era una de las preguntas que le quería hacer por esos decorados, ¿no?, del Teatro Argentina de Roma, que datan del cuando se representó por primera vez esta obra, El Barbero de Sevilla, 20 de febrero de 1816. Bueno, me imagino que el traslado, ¿no?, de estos decorados, esa es sumamente importante y se hace con mucha delicadeza, entiendo.
Sí, ten en cuenta que de los decorados originales no se sabe poco, pero estos se hicieron a partir del aniversario de los 200 años del estreno. O sea, no son propiamente los mismos, pero son los creados para esta conmemoración de los 200 años.
Solo nos queda invitar a todos aquellos oyentes que así lo deseen, que todavía pues pueden comprar su localidad para poder disfrutar de esta ópera, El Barbero de Sevilla. La cita, repito, este domingo 7 de mayo a las 19 horas, a las 7 de la tarde, en el Auditorio Mar de Vigo. Jorge Tello es barítono y va a dar vida a Don Bartolo, es uno de los 60, ¿no?, artistas que participan en esta función.
Exacto.
Muchísimas gracias, Jorge.
A vosotros.
La 1:20, un consejo y continuamos a mediodía COPE Vigo.
Tu discoteca en Vigo es Olimpo.
Olimpo. Olimpo.
Viernes, sábado y domingo, 4 sesiones de la mejor música y espectacular ambiente en el centro de la ciudad. Discoteca Olimpo en calle Venezuela. Olimpo, Olimpo, tu discoteca.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Ponme algo de música ligera porque me siento ausente.
Más cosas. Quiero hablarte ahora de la Asamblea Diocesana de Catequistas, que tendrá lugar este sábado, 6 de mayo, a partir de las 10 y cuarto en el Seminario Mayor San José de Vigo. Para conocer un poquito más sobre su desarrollo, tenemos ya al otro lado del teléfono a don Gonzalo Otero. Él es delegado de catequesis de nuestra diócesis. ¿Qué tal, don Gonzalo? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuál es el objetivo de la celebración de esta Asamblea Diocesana de Catequistas?
Bueno, pues un poco es el juntarnos, ¿no? Todos los catequistas de la diócesis, todas aquellas personas pues que colaboran en sus parroquias en la animación de la catequesis, ¿no? Catequistas, animadores, voluntarios, monitores. Bueno, pues son muchas las personas, jóvenes, adultas, de distintas edades, que están comprometidos en parroquias y colegios, pues en el ámbito de la catequesis, ¿no? Entonces, el objetivo ya principal y primero es pues el juntarnos, ¿no? El tener una mañana pues de encuentro y de convivencia.
El obispo de Tui y Vigo, Monseñor Don Luis Quintero Fiuza, también asistirá a este encuentro diocesano que sirve pues para compartir experiencias, testimonios y formación, ¿no? Entre todos los agentes de pastoral involucrados en las diferentes catequesis que niños y jóvenes reciben durante su proceso de formación de cara a recibir los sacramentos como el bautismo, la comunión o la confirmación.
Pues un poco la idea y la idea también del encuentro es hacer una presentación de un nuevo proyecto catequético, ¿no? De nuevos métodos, ¿no? Muchos catequistas pues nos piden a la delegación de catequesis, ¿no? Bueno, pues más materiales, nuevos métodos de pedagogía en catequesis, cómo llegar hoy a nuestros niños, a nuestros jóvenes, ¿no? A nuestros catequizandos en general, cómo renovar un poco la catequesis, ¿no? Para no continuar anclados en métodos ya pues anticuados o pasados o que ya no sirven, ¿no? Y no es un poco la idea de la delegación a lo largo del curso, pues es el hacer por zonas de la diócesis pues unas escuelas de catequistas, ¿no?
Sí.
Unas charlas, unos encuentros de formación que un poco pues la delegación lleva a cabo, y un poco la asamblea de este sábado pues sería como el final del curso también de esas escuelas que hemos tenido por zonas, ¿no? Donde hemos ido trabajando pues diferentes temáticas de la catequesis, y en esta asamblea pues queremos un poquito eso, presentar también, ya que tenemos pues toda la mañana disponible, ¿no? Bueno, pues el ir presentando las asambleas pues nuevos métodos, nuevos proyectos, nuevas temáticas, ¿no? De la catequesis.
En nuestra diócesis hay más de 500 catequistas que se encargan de la formación de los niños y adolescentes que semanalmente pues acuden a catequesis. Este es el último encuentro que se va a desarrollar durante este curso, ¿no?
Sí, durante este curso ya no, porque, bueno, un poco las parroquias, sabes que a partir del mes de mayo, junio, pues ya es un poco el final del curso pastoral, sobre todo la celebración de primeras comuniones, confirmaciones, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho este año, pues ha sido como, bueno, después de la pandemia y de tantos años sin poder desarrollarlo, ¿no?
Sí.
Hemos hecho, pues, un poquito esa propuesta, ¿no? Por zonas. Y bueno, pues los catequistas, bueno, pues bastantes catequistas han participado, ¿no? Y un poco la idea es que a partir ya del próximo curso, pues el tenerlo ya pues durante todos los meses, por zonas, ¿no? Bien organizado. Y la asamblea pues va a presentar un nuevo proyecto que se llama Venid y Veréis, que bueno, pues quiere dar también un poco la ayuda, quiere ser una aportación a los catequistas, ¿no? Se va a presentar de modo teórico y práctico, incluso pues con una representación práctica para poder también llevarlo a cabo nosotros en las parroquias, ¿no? Y eso, digamos que ha ocurrido en estas últimas décadas, ¿no? Sobre todo en el campo educativo, el campo de la formación, ¿no? Pues el tema del mundo digital, el tema de las nuevas tecnologías, el modo de impartir las clases, ¿no? Pues en los coles, en las universidades ha cambiado, ¿no? Y entonces un poquito pues sería también adaptar la catequesis, ¿no? La pedagogía de la catequesis, pues también a estas nuevas realidades que se nos presentan, ¿no? Para llegar más a nuestros niños y jóvenes.
Don Gonzalo, delegado de catequesis de la diócesis de Tui y Vigo, muchísimas gracias por explicárnoslo aquí en COPE, y nada, seguiremos en contacto para saber pues cómo se desarrolla, ¿no? Toda esta metodología que se pondrá en marcha.
Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros por darnos también esta oportunidad de explicarlo y de compartirlo con todos. Gracias.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
We'll be right back. Las 13 y 26 minutos. Continuamos. Lo hacemos ahora para hablarte del proyecto Terra e Auga, que de manera conjunta están desarrollando la plataforma Riba del Ouro Verde, la Asociación Patrimonial Etnográfica Acueduto de Caldelas y la plataforma en defensa de Torneiros. Este viernes, 5 de mayo, mañana, en Tui, darán a conocer todas las actividades que van a desarrollar en relación a este proyecto. Pero hoy vamos a poder contar con un adelanto y por ello saludamos en este momento a Silvia Soutelo, de la Asociación Patrimonial Etnográfica do Acueduto de Caldelas. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Hola, boa tarde, ¿qué tal?
¿En qué consiste este proyecto?
Ni más ni menos que este proyecto consiste en unir forzas para defender algo tan importante como é a nosa propia vida. A través de música e poesía queremos defender o equilibrio da nosa naturaleza, queremos defender a nosa terra, os nosos cultivos, o futuro de todos, da nosa especie, dos nosos fillos, porque certo é que si non temos unha naturaleza sana, si non temos unha terra productiva, si non temos unha auga limpa, si non temos verde, se non temos árbores, non temos vida. E iso é primordial, e iso temos que defendelo con unhas e dentes. Entonces creemos, como as tres plataformas temos máis ou menos a mesma sensibilidade ante estes temas, decidimos unirnos para ter máis forza. Temos proxectados actividades para este mes e para xuño. A primeira será mañá, pola tarde, en a que con música e poesía e a intervención das tres plataformas, intentaremos sensibilizar ao público que asista, que sensibilizarlos de algo tan importante, como acabo de decir, que a nosa propia vida, porque estamos a tirar pedras contra o noso propio tellado, estamos a suicidarnos literalmente, porque se non temos unha natureza sana, se non temos un medio ambiente equilibrado, se non temos terras que cultivar, se non temos ríos que nos reguen, morremos.
Non temos nada, non?
Podríamos decir. Nada.
E tamén quero saudar a Fátima Sío, ela é membro da Plataforma en Defensa de Torneiros. Que tal, Fátima? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Como levaredes a cabo estas iniciativas?
En principio, o que xa adiantabas a Silvia, temos un par de actos previstos para este mes e o vindeiro de xuño, un pouco de punto de partida, de lanzadera do que esta plataforma, e que en principio, como ben apuntou Silvia, queremos facelo de unha maneira bonita, sensible, a través da música, a través da poesía, a través dos relatos, a través da sensibilidade, ¿no? Que é importante facelo deste xeito, que sea amable, que sea bonito, que nos incluya a todos.
Pois non imos facer máis spoiler, pero sí, contaremos aquí todas as actividades que tedes programadas para que poida unirse, que así o desese. Moitísimas gracias, Silvia e Fátima, por acompañarnos hoxe.
Gracias.
Pues así llegamos a la 1:30. Nosotros regresamos en tan solo 20 minutos, cuando el reloj marque las 2:10. Continúa el Mediodía Cope.
Una y media, 12:30 en Canarias.